Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Pues tenemos la alegría de hacer este rato de oración, esta reflexión, en la presencia del Santísimo Sacramento que está reservado en este sagrario y que nos sirve precisamente para estar más recogidos. Así, bueno, se trata de tener un momento de encuentro con el Señor, de hablarle y de escucharle. Y podríamos aprovechar unas palabras suyas para que nos iluminen, unas palabras. Todas las palabras de Cristo son enormemente importantes, como sabemos. No es un sabio que nos está hablando, ni un gran filósofo, sino es el Hijo de Dios. Y en este caso, le podríamos preguntar, o podríamos escuchar esta explicación que da sobre lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Muchas veces nosotros tenemos a veces dificultad para decir, haz una síntesis de esto. Dime mucho en las palabras mínimas, concreta. O sea, un político, por ejemplo, tiene que inventar un eslogan de una campaña o decir, este es mi programa, en muy pocas palabras. Y el Señor hace una explicación verdaderamente maravillosa. Parece muy sencilla, pero es enormemente profunda. Cuando un escriba, un estudioso de la ley, dice, se acerca y le pregunta, maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? Y como sabemos, Jesús le responde inmediatamente. No entra a una discusión, como a veces sucedía en las escuelas rabínicas de la época, de los distintos preceptos. Es que va derechamente al centro y le dice, el primero es, escucha Israel. Esto va a citar un texto del Deuteronomio. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Como diciendo, aquí ya se acabó, ya está todo. Y vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a tratar de comprender no solo, digamos, el centro de lo que puede ser este precepto, sino también el contexto. En primer lugar, el Señor Jesús se está refiriendo a la revelación de la antigua ley. No está, como lo dijo muchas veces, trayendo una doctrina radicalmente nueva. Él no empieza de cero, como empieza de cero, por ejemplo, Mahoma o Buda, que no tienen nada que los anteceda. El Señor parte de una revelación de muchos siglos, que era la pedagogía divina para preparar al pueblo de Israel. Y lo que insiste es precisamente esto. En primer lugar, confiesa tu monoteísmo. el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Como sabemos, fue lo que Yahvé le pidió a Abraham. O sea, mira, te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir que no tengas otros dioses, que yo sea solamente tu Dios, porque los demás dioses son falsos. Y a pesar de vivir en una época histórica en que todos los demás pueblos eran politeístas, el pueblo israelita se mantuvo fiel a su monoteísmo. No siempre se mantuvo fiel, pero por lo menos lo tenía clarísimo. Es único, el Dios de Israel es uno. Y dice, para que seas capaz de cumplir la segunda parte, o para que seas capaz de entender lo que viene, tienes que ser profundamente monoteísta. Y quizás recordamos cómo el Papa Benedicto decía, es muy difícil, no crean ustedes, si ustedes son monoteístas, de verdad son monoteístas, van a ver que no somos profundamente monoteístas. El Papa Benedicto decía, es muy difícil realmente ser monoteísta. O sea, decir, Dios es uno. Ah, no, sí, todos decimos, sí, es un solo Dios, pero yo no tengo, no sé, el Dios, los dioses del Olimpo, de la antigua Grecia, o no tengo el conjunto de dioses aztecas o los dioses de la India, que un dios del bien y un dios del mal. Pero decía, no, porque realmente con frecuencia adoramos falsos dioses. O sea, decir, Dios es Dios, y todo lo que eso supone, decir, es que absolutamente un Dios, un creador, un fin, una verdad, un bien. El Papa Benedicto decía, bueno, pues, ¿cuál es el peligro? Que siempre está el peligro de suplir al Dios verdadero por mi ego. O sea, yo al final soy el que me adoro. Y decía, y ese ego, ese egocentrismo se refiere a las tres grandes necesidades del hombre que pueden suplir al Dios verdadero. El dinero, lo que se llama el pan, o sea, aquello que me sirve para, pues, para saciar mis necesidades vitales y además para tener también un poquito otras cosas. El sexo, o sea, todos los placeres sensuales, y el poder. Son los tres dioses falsos de la época contemporánea, dice Benedicto. Y como si dices que tú eres cristiano, adoras al Dios verdadero o te vas más por el dinero. O sea, cuando tienes una opción, incluso puedo decir, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu corazón, por encima de todo eso está el Dios verdadero, o de repente tienes como deslices hacia, si no, pues es que, por ejemplo, confío más en el dinero, confío que mi felicidad viene de que yo tenga como solucionada mi presente y mi futuro, y que pueda conseguir más, y me encanta ganar dinero. O sea, me llena de gozo saber que mis acciones en la bolsa subieron, porque el próximo mes voy a tener unos miles de pesos, ¿no? O porque pude hacer un buen negocio, o porque tuve mayores ventas, o porque me subieron el sueldo, y entonces estoy en una carrera dándole culto al Dios dinero. Una historia muy bonita de este gran padre de la iglesia, que fue San Jerónimo, que era un hombre que estaba metidísimo en la lingüística, y la verdad le parecía muchísimo más elegante el lenguaje de Cicerón que el lenguaje en griego bíblico. El lenguaje bíblico no es un lenguaje poético, no es un lenguaje que busque la forma. Entonces, la verdad, despreciaba un poco el lenguaje bíblico. Y una vez tuvo un sueño donde soñaba que era azotado, y su verdugo le decía, tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano. Y al final fue un sueño, por lo visto, tan verídico, que al día siguiente tenía las marcas de los azotes en la espalda, y entonces tuvo su conversión y dijo, pues si yo no voy a adorar a esto que es, pues, una realidad humana que pueda ser hermosa como la poesía la prosa de Cicerón, y se dedicó a la traducción de la Biblia al latín, la Vulgata. Dedicó su vida, incluso cuando ya no veía, seguía trabajando pues con unas dificultades enormes en traducir del hebreo y del griego al latín la palabra de Dios, pero comprendió que debía ser monoteísta. Pues sí, el dinero, el sexo, cuántas gentes están completamente esclavizadas por el sexo, por el erotismo desordenado, desenfrenado. Yo te decía, plantéate una lucha en serio, porque hay un solo Dios, y sea lo que sea, como decía el Señor, por ejemplo, cuando hablaba de este tema en el Evangelio, o sea, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo, si tu mano te es ocasión de pecado, arráncatelo, porque si no eres adorador del sexo, o sea, te importa más el sexo, y entonces, bueno, plantéate una lucha así, a ver, todo tu corazón, y toda tu mente, y toda tu alma, y toda tu fuerza. Y en tercer lugar, el poder, la afirmación de mis propias capacidades, el dominar, el dominio. Pues yo tengo poder pues en mi casa y en mi trabajo, y tengo poder ahora además porque tengo muchos medios electrónicos, y tengo poder porque, pues no sé, porque me meto a averiguar las vidas ajenas en Facebook y me paso ahí pues curioseando o por lo que sea. Y entonces, oye, ¿no le estás poniendo más atención a tu iPhone o a tu tablet que a Dios? Otra vez me decía una persona que había ido a una alberca, una piscina, y ya estaba nadando, y estaba un muchacho ahí, también metido en el agua, pero tenía su tablet. Entonces estaba ahí, tío, no la estaba mojando, lógicamente, antes de meterse a nadar. Estuvo como 20 minutos en el agua. Decía, este pobre ya, ni porque viene a nadar se libra de su esclavitud. Si me como que me marea la tecnología, me roba mi interior, o por eso que sea, la televisión, el cine, lo que sea, cualquier cosa. No, es Dios, o sea, Yahvé es el único Dios. Dice, escucha Israel. Pues este famoso enseñanza que los judíos le dan mucho relieve, porque comprendieron que era un mensaje fundamental de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor, como decíamos, está citando el Deuteronomio 6:4. Y es muy bonito leer cómo continúa. Pues escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice, que hoy te ordeno, estarán siempre en tu corazón. O sea, guárdalas, no se te olviden, para eso fuiste creado. Las inculcarás a tus hijos. ¿Sí? No seas adorador de otros dioses. Ten cuidado. A veces podemos decir también, a lo mejor esto con esto del poder, bueno, no adores pues el poder, no adores el ser importante o el ser un político famoso o el mandar. Se inculca a tus hijos que así tienen que vivir, con el precepto que dio Dios, no hace 2000 años, hace más de 3000 años. Y meditarás sobre ellas cuando estés de viaje y cuando duermas y cuando vigiles. Dale vueltas. Medita. ¿Qué quiere decir? Yo tengo otro Dios. Se me insinúa una idolatría, y las escribirás en los dinteles de las puertas, y las atarás a tus manos, y las tendrás siempre presentes ante tus ojos. A Yahvé solo servirás. Pero los judíos, como sabemos, las han tomado tan al pie de la letra que los fariseos las traían atadas, la cajita la traían atada a las manos. Ahí tenían una cajita donde guardaban el Shema Israel y las ponían ante sus ojos, las traían colgadas del gorro y las ponían en los dinteles. Todavía hoy en las casas de los judíos religiosos, cuando uno entra ahí a la puerta, está la cajita con el Shema Israel y hay que tocarla. Y aunque ustedes no sean judíos, sí somos judíos pues de la herencia judeocristiana, y pues, toquen la cajita con el shamá cuando entren en la casa del judío, porque estamos reconociendo pues este precepto, este gran mandamiento. Y entonces decimos, efectivamente el Señor dice, ¿por qué te mando esto? ¿Por qué te mando el precepto del amor? Porque primero te mando el precepto de la fe. Primero te digo, cree en un solo Dios. Este es lo elemental para que no seas politeísta. Cree en un solo Dios. Y ya que tengas la conciencia de que es un solo Dios, así es Dios, el Dios absoluto, a ese Dios, que es la suma de toda la bondad y de toda la belleza, tienes que amarlo con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, como una consecuencia de tu fe, y también como una comprensión de lo que eres, porque eres un ser imagen y semejanza de Dios, y entonces estás creado para amar y ser amado. Esa es tu felicidad. Lo que te puede bloquear este proyecto de Dios es tu egoísmo. O sea, que no trasciendas, sino aprende a vivir amando. Y podríamos decir, bueno, esta es la esencia del cristianismo, y ojalá yo lo comprenda, porque a veces me planteo mi vida cristiana como una serie de cortapisas, de mutilaciones, es decir, no hagas, no veas, no hables, pues ama más, crece en el amor, acuérdate que eres un ser relacional. Si te bloqueas, te encuentras en tu infierno de tu egoísmo. Despliega tu ser propio, que es un ser hecho para el amor, porque eso es Dios. Por eso el Papa Benedicto quiso citar al principio de su primera encíclica las palabras de San Juan: Dios es amor, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Es la realidad de Dios, es mi realidad y es mi camino. Dios es amor. Yo tengo que estar en el amor porque soy imagen de Dios. Y entonces si permanezco en el amor, estoy con Dios. Obedece, por lo tanto, a la naturaleza del ser humano. Obedece a la naturaleza de Dios. Nos invita, insértate en esa realidad. ¿Qué hace el pecado? Pues corta el amor. Por eso, como es lógico, la primera consecuencia de este precepto es, lógicamente, cumple todos los demás mandamientos. Cumples el primero, cumplir el primero te lleva a cumplir todos los demás. Yo te voy a dar mi amor, te voy a infundir la gracia para que seas capaz de entrar en esta dinámica y no estés obstaculizando mi proyecto. El pecado mortal rompe mi proyecto de amor, y por eso cualquier falta en cualquier mandamiento, en el fondo es una falta contra el primer mandamiento. No te amé suficiente, Señor, y entonces pues caí en la impureza, en la sexualidad desordenada. No te amé suficiente, caí en la gula. No te amé suficiente, caí en la ambición. No te amé suficiente, caí en la soberbia. No te amé suficiente, pues no destino mis bienes al amor, al servicio, al prójimo. Y por eso podemos comprender que efectivamente el cristianismo es la religión del amor. Ya nos puede servir como contraste, pues, estas cosas tan tristes que estamos leyendo en el periódico del Islam, del Estado Islámico, del Islam en Nigeria y estos grupos, que ¿por qué si esta es la antítesis? Esta es la religión de la muerte y del odio y del pecado, y por tanto es el demonio al revés de lo que nos ha dicho Dios. Y decir, bueno, Señor, yo tuve la dicha de conocer tu plan. Estoy escuchando la revelación de tu verbo. Yo sé que para vivir la caridad necesito antes vivir la fe. Y si así me pides, así me revelas mi propio ser. Cree en un solo Dios y a ese Dios ámalo sobre todas las cosas, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu vida, sobre tus posesiones. Es Dios, es el único Dios. No hay otro Dios. Yahvé es único. Entonces podré decir, pues también me pide amarlo con mis afectos, con mi cariño, con mi corazón. Y me pide amarlo con mi mente, con mis pensamientos. Pues ojalá me unifique y en vez de estar pensando tantas cosas tan dispares y llenándome de basura. Hemos visto esos anuncios que han salido últimamente por ahí de la comida chatarra. Salió una pobre niña gordita, un niño gordito con los frutilupis, pero grises, ¿no? A colores. Y dice, bueno, es que no les des comida chatarra. ¿Y por qué yo le doy a mi mente tanta comida chatarra? Dios mío, ¿por qué lo pongo a competir contigo? No estás en un panteón como que tenían el panteón los romanos, donde estaban los dioses del imperio, todos los dioses. Y los senadores romanos dijeron, no vamos a poner a Cristo en el panteón, porque es un dios soberbio, que no quiere ser puesto con los demás dioses. No, pues que el único dios verdadero. Y no lo pusieron en el panteón. Ahora el panteón, pues es una iglesia católica. Y pues sí, con toda mi mente, que mi mente esté Él, que esté Jesucristo en mi mente, Dios cercano, Dios para mí, mi corazón, mis fuerzas. Anoche estaba platicando con una persona que decía que era maratonista. Y dice, pues qué bueno que eres maratonista y vas a correr el maratón de no sé dónde. Pues seguramente te va a costar mucho trabajo correr 42 kilómetros. Sí, es agotador. Oye, pero le vas a poner todo tu esfuerzo al maratón, pues ponle más a Dios, todas tus fuerzas, no seas politeísta. Y bueno, está mal que corra el maratón, por supuesto, siempre estoy diciendo, es que le echa muchas ganas al maratón, le echa muchas ganas el señor Ronaldo y Cristiano Ronaldo y el señor Messi a ganar el partido de fútbol, le echan muchísimas ganas. Pues más tú, o sea, échale más ganas a Dios con todas tus fuerzas. Es que le echo más ganas a, no sé, a cualquier otra cosa, a mi hobby. Ah, pues eres idólatra. Me faltan mis fuerzas ahí. Y con toda tu alma, tu voluntad, tu imaginación, tu memoria, sí, fíjate que sí soy monoteísta. Resulta que sí soy. Y entonces con esta fuerza del amor de Dios, efectivamente, ya puedo vivir el segundo mandamiento, o sea, amor al prójimo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Ama. ¿Qué vas a hacer hoy, este día? ¿Qué vas a hacer? Pues ama. Todo lo que hagas, ama. Ama a Dios. No te desconectes. Mente, alma, corazón, fuerzas, ama. No te enchatarres. No te llenes de chatarra, que nada más te va a engordar con grasa. No te va a dar salud, ni fortaleza, ni bienestar. Ama. Con el amor a Dios, ama a tu prójimo. Y por eso este escriba, que seguramente era un hombre bueno y sabio, le encantó la respuesta del Señor. Señor, qué bien, muy bien dices, qué bien dices. Muy bien, tienes razón. Esto que nos estás diciendo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Pues, ¿y qué vas a hacer? Pues lo que sea, pero que esté formado, que tenga la forma del amor, como empapado del amor. Y entonces aquello, aunque sea una cosa minúscula, te llenará de alegría, llenarás de alegría a los demás. Si no sé cómo amar aquí, pues pídele a Dios que te ilumine, pero ahí también, si Dios lo permitió eso en tu vida, es porque puedes sacar más amor. Y como siempre decimos, bueno, vamos a ir a nuestra escuela, que es la escuela de María. Ella me enseña. Está llena de gracia, está llena, gracia plena, totalmente traspasada del amor. No es que sea, pues, alguien que no sé, que tenga interés, por ejemplo, pues egoísta en su amor o en su servicio, o no es que sea fluctuante, variable, no siempre está en esa dirección, es mujer de un solo amor. Pues que nos ayude, decimos que qué maravilla habrá sido para ella escuchar y meditar estas palabras del Señor, que seguramente las habrá ya meditado muchas otras veces cuando le enseñaban la ley antigua. Y ella tenía esa costumbre de decir, medita las cosas, pondéralas en tu corazón, no seas superficial, no te dejes llevar por las modas, ten cuidado, acuérdate que el demonio es muy astuto y con cualquier cosa te puede tomar el pelo. Y las consecuencias, como sabemos, son terribles. Perder a Dios, perder esta orientación fundamental de nuestra vida, que no tenemos que darla por supuesta, sino que tenemos que agradecerla y corresponder a esta revelación fundamental del único Dios, de este Dios en el que creemos y al que buscamos amar sobre todas las cosas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.